Ha sido muy interesante el darnos cuenta cómo Samuel ha experimentado aquello que quizá muchos experimentamos cuando vemos la dureza del corazón de los hombres y por ello nos sentimos nosotros afectados, nos sentimos heridos. Y cuando el pueblo, los ancianos que representaban el pueblo de Israel, fueron a Samuel a decirle: tú estás viejo, tus hijos no andan en los caminos de Dios, necesitamos a alguien que nos guíe, nos dirija, necesitamos un rey, Samuel. Estaba prácticamente, podríamos decir, acalorado, estaba amargo, estaba enojado de que el pueblo reaccionara en esta manera, que pidieran un rey. Samuel fue a Dios en oración y Dios le dijo: Samuel, no te sientas tan mal, en realidad no te han rechazado a ti, a quien han rechazado es a mí. Pero haz esto, retorna con ellos, explícales, hazle conocer las cosas que ellos han de experimentar ahora una vez que tengan un rey, queriendo en sí a tener lo que todas las otras naciones tienen, un rey también. Y sabemos y hemos visto la semana pasada cómo Dios, milagrosamente y a través de términos naturales, hizo posible que Saúl se encontrara con Samuel y Samuel reconociese, oyendo la voz del Señor, que él era a quien se le iba a ungir para ser rey. Interesante el ver también de la manera como hay ciertas áreas que demuestran ciertas características del hombre natural. Saúl, en cuanto a su fisonomía, era un tipo muy parecido, era grande, robusto, alto, pero entre las cualidades de que podríamos ver en él, hubieron también ciertas situaciones que fueron de tropiezo. Una en particular que menciono es cuando ya habiendo él experimentado el cambio de corazón, el cambio inclusive en su persona, Dios mudó su corazón, Dios lo cambió, lo transformó, recibió la unción del Espíritu Santo, profetizó inclusive y todo. Y luego, cuando trataba de Samuel traerlo delante del pueblo para que sea reconocido, no estaba entre ellos, estaba escondido entre el bagaje, estaba escondido ahí entre las maletas, entre todas las cosas. Y pensamos humildad, y repito, no. Cuando usted ha reconocido que Dios le ha llamado, cuando usted ha visto que Dios le ha usado, y luego usted por razones X abandona ese lugar o esa responsabilidad, usted prácticamente está negando a Dios su plan, su propósito, y por ello está usted también en pecado. Y vemos que comienza Saúl a dar sus pasos chuecos, como podríamos decir. No obstante, aún vemos que la mano de Dios está en él, pero por estas circunstancias que no ha de corregirlas a su tiempo, va a ir cada vez empeorando. Por ejemplo, el capítulo 11 es interesante porque nos habla de la ciudad de Jabes. La ciudad de Jabes estaba situada a 2 kilómetros al este del Jordán y unos 32 kilómetros al sur del mar de Galilea. Ahora, ¿qué representa esta ciudad de Jades? Número uno, el heroísmo de esta ciudad, cuando lo hemos repasado anteriormente en el libro de Jueces. La generosidad de ellos también era una de las cualidades que sobresalían de entre los habitantes de la ciudad de Jades. Otra cosa importante también es que ellos no participaron en la destrucción de Benjamín. De eso también en Jueces 20, 21 se habla y hemos estudiado anteriormente cuando fueron y fueron muchos en sí destruyendo prácticamente a la tribu de Benjamín y quedaron unos pocos y fueron castigados y 400 doncellas sobrevivientes de Jabes son las que fueron dadas como esposas a los sobrevivientes de la tribu de Benjamín. Ahora, la semana pasada vimos nosotros de que Saúl en una de sus expresiones de humildad dice: a mí me ha escogido el Señor para ser rey. Si yo soy de la tribu de Benjamín y si realmente yo no soy gran persona para nada de esto. Ahora, hay un dicho que dice: el que siembra cosecha. Si le hacemos el bien a alguien, un día, el día menos pensado, esta persona a quien le hiciste el bien, también esta persona te lo hará a ti un día. Por ejemplo, ahora Saúl es rey. Jabes, de esta ciudad, se encuentra en aprietos. Están siendo llevados a un punto tal en que los amonitas prácticamente los van a borrar con un solo empujón por el poderío de los amonitas. Entonces, Jabes, esa ciudad, están pensando en que la única manera de sobrevivir es tratar de hacer un pacto de alianza con los amonitas, diciendo: pues, ¿por qué no nos permiten que aún estemos aquí y quizá les pagamos impuestos o derecho de piso o algo así? Pero, o sea, que en otras palabras, hagamos alianza. Así que dice en el capítulo 11, versículo 1 de Primera de Samuel: después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Estaremos bajo tu merced, lo que están diciendo los de Jabes. Ahora, noten ustedes en sí la respuesta. Y Naas, amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¡Qué sádicos estos amonitas! ¿Quieren hacer la paz con nosotros? ¿Quieren servirnos? ¿Quieren pagar impuestos y pagar derecho y piso? Bueno, esta es la condición, que se le quite un ojo a cada uno de ustedes. Sadismo, crueldad, cosas típicas de personas que no conocen a Dios. Egoísmo. Ahora, en el versículo 6 dice, perdón, en versículo 3, entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Vemos que el pueblo de Israel se encontraba en la necesidad de un líder. Se encontraba en la necesidad de alguien quien pudiera ir y representarlos y poder guiarlos. Y es por eso que vemos a través de la historia de los jueces cómo el pueblo de Dios hacía lo que bien le parecía a sus ojos y siempre seguía por el camino incorrecto. Y se iba en pos de otros dioses y después que tenían problemas y sufrían las afrentas, pedía misericordia a Dios y Dios levantaba de entre ellos a alguien, un libertador, un juez. Y en este caso, Jabes estaba en esta situación y dijo: vamos a ver quién realmente podría salir a defendernos. Versículo 4. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, fíjense, vino sobre él con gran poder. Y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Salieron como un solo hombre. Fíjense el poder de la unidad. Cuando todos enfocan su mirada, aunan la fortaleza de su corazón y dice que salen como un hombre. Y los contó en Besek, y noten, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Ahora sí, porque tenían el apoyo y tenían aquel quien iba a dirigir a todo este ejército tan numeroso. Y versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, observe esto en detalle, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Una dispersión completa. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Darnos esos hombres y los mataremos. ¿Se acuerdan? La semana pasada había un grupo de personas quienes en actitud sarcástica se burlaban de Saúl como aquel que profetizaba y como aquel quien vendría a ser en sí rey de Israel. Y ahora estos, quienes estaban llenos de alegría y de agradecimiento a Saúl, dijeron: ¿se acuerdan aquellos que se burlaron de usted, Saúl? ¿Dónde están? Vamos a matarlos. Y una vez más, Saúl demuestra una actitud de mansedumbre. Noten lo que Saúl dice, versículo 13: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Esta mañana estábamos reflexionando sobre Romanos 12, en donde el Señor nos dice: mía es la venganza. Donde el Señor nos dice: en cuanto estén ustedes, tengan la paz con todos. Lo importante, inclusive, de como cristianos, el emblema de nuestro andar y de nuestro pensar y de nuestro actuar debe ser darle de comer al hambriento, aunque sea nuestro enemigo, y darle de beber al sediento. Algo muy importante. En este caso, Saúl no tomó tampoco oportunidad o ventaja de que ahora estos estaban de su lado y aquellos que se quisieron burlar de él, pues sí, de verdad, dijo, no, no morirá ninguno porque Jehová ha dado salvación en Israel. Muy importante, hermanos. A veces experimentamos de alguno quien pueda actuar con injusticia o en alguna actitud nos agravie el corazón y demás. Y cuando pensamos en nosotros, en nuestro egoísmo, inmediatamente pensamos en actuar, en vengarnos, en tratar de corregir o en acusar. Pero la actitud del cristiano es la de callar. Que digan lo que quieran, el Señor sabe, Él es mi abogado defensor. Él sabe las cosas y la verdad siempre saldrá a luz, tarde o temprano. Y es por eso el pecado de muchos, quienes quizá al oír un comentario o al participar con otros en sus injurias o en sus calumnias, luego se encuentren que quizá estaban de parte de los malos y no de los buenos. ¿Cómo podemos saber que estamos de parte de los buenos? Cuando estamos con Cristo. Y cuando estamos con los que están con Cristo. Jesús dijo, los que están conmigo, ciertamente han de recoger, porque el que no está conmigo, desparrama. O estamos con Él o estamos contra Él. O somos cristianos o no somos cristianos. Es realmente esa la situación en la cual nosotros nos encontramos. Y día a día estamos enfrentados con una realidad de buscar más santidad en nuestra vida y más consagración. Porque si nos descuidamos un poco tan solo, como humanos tenemos la tendencia a irnos enchucando y al final descarriarnos. Es lo que le pasa a todo cristiano, que un tiempo estaba bien fervoroso y ahí todo se descuidó en una área, en otra, comenzó a desviarse y después se enfrió. Dice la palabra de Dios que son las pequeñas zorras las que echan a perder todo el viñedo. A veces pensamos que son los pecados grandotes y estas... No, no, son pequeñas cositas que se permitan, las pequeñas zorras que echan a perder todo el viñedo. Ahora, vemos entonces un ejemplo, que habían ciertas cosas buenas que se dejaban vislumbrar de él, pero no obstante habían otras también que vendrían a ser problemas bastante trágicos en el futuro. Versículo 14 dice más, Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Entonces Samuel, acuérdense, él estaba aún como juez, aún como sacerdote, aún como profeta, como líder, había llegado a su vejez y ahora él haría formal en sí el anuncio y el hecho de colocarlo a Saúl como el rey. Versículo 15 dice, y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Y dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora, pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Este pasaje me trae a la memoria varios de los escritos del apóstol San Pablo. Cuando se despide en la ciudad de Mileto con los ancianos de Éfeso y él da lugar a expresar, ustedes son testigos de que yo he servido al Señor con toda humildad. Dice, en lo que respecta al testimonio, que uno siempre debe de dejar en todo lugar. Es interesante, y esto lo comparto de mi corazón en una forma especial, pero cuando yo recién conocí a Cristo, naturalmente carecía de mayores conocimientos de experiencia, ¿no? De haber estado en una iglesia un tiempo, luego quizá irse a otra iglesia por motivos de mudanza en cuanto a su vivienda o traslado de ciudad o de país, etc. Pero una cosa interesante es el hecho de que a través de los años, ¿no? Pastores experimentan el hecho de cuando una persona viene de otra iglesia o cuando viene de otro país y dice haber sido cristiano o haber estado sirviendo al Señor, inclusive en esto y en lo otro, es importante, hermanos, llegar en un momento determinado, en un tiempo específico, a poder saber cuál es el testimonio de la persona. Porque no es el hecho de que uno diga, oh, estuve en tal lugar, hice tal cosa y se acabó. Pero de verdad, poner a las personas que atestiguan. Y esto no es fácil, porque nos ponemos todos en sí en una situación en la cual estamos completamente desnudos, como sabemos que estamos ante Dios, pero nos ponemos en esa misma situación delante del pueblo. Yo asistí a tal iglesia, mi pastor es tal y tal, cualquier cosa, cualquier referencia, usted puede hablar con él. El tiempo que he asistido allí, el tiempo que colaboré en el ministerio de niños o con los sugieres o con cualquier cosa que sea. Es tener un testimonio, hermanos, que podamos llevar donde quiera que vayamos. ¡Qué tremendo esto! Pablo dice, he acabado la carrera, he luchado la batalla de la fe. Saber, determinar en su corazón que he sido fiel, que no he robado nada a nadie, no me porté mal ni aquí ni allá, y si en algún lugar di un mal testimonio, es mi deber como cristiano de ir y de reparar esa situación. Ahora Samuel llegó a la vejez, ya estaba él pronto a la muerte, pero delante del pueblo, antes de dejar al rey, dice, atestiguen ustedes, durante todos estos años de mi ministerio, hay algo que yo he aprovechado de alguno. Y si es así, díganme y yo lo restituiré. ¿Sabe cómo se llama esto en una palabra? Integridad. Lo que hoy en día, naturalmente, hay gran necesidad de experimentar. No hay integridad hoy en día. El cristiano verdadero y sincero, una de las cosas que vimos capítulos anteriores, es que Samuel había dedicado en su ministerio como juez, como profeta, como sacerdote del Señor a estar viajando a las diferentes ciudades. Era muy, muy normal que por ello él quizá recibiese de personas que desearían ofrecerle cosas a él. Mas él dice, no hice eso. Habiendo tenido el derecho, Pablo también dice, yo pude haber recibido de ustedes esto y lo otro, pero yo preferí, escogí el de ganarme mi vida, el alimento con el trabajo de mis manos. Un testimonio bien tremendo. Por eso es que tenemos que llevar en el corazón el saber de que constantemente donde vayamos, donde pisemos nosotros, dejar un buen testimonio para que nunca, mañana y pasado, podamos tener algo de sombra en nuestra vida. Por eso es que es importante, en la Biblia dice Pablo escribiendo a Timoteo que todo aquel que desee el ser anciano, el ser diácono y demás, que tengan un testimonio intachable, que sean irreprensibles tanto de los de adentro como los de afuera. Y créanme, a medida que más conocemos a veces a pastores o a personas de otras iglesias y cosas que vienen, que van y tantas cosas que suceden, uno se da cuenta de la importancia de ahora, más que nunca, comprometernos unos a otros a de verdad podernos sentir responsables y saber si somos cristianos de verdad o si no somos. Pablo constantemente lo hacía. En las cartas de las epístolas, Pablo mencionaba, cuidado con fulano, con sutano y mengano porque son de verdad enemigos de la cruz. Cuidado con ellos. Y tal, sí, porque son fieles y han sido grandes, de gran ayuda en el ministerio. Hay que reconocer a las personas quienes son fieles, quienes de verdad sirven, quienes de verdad están siempre buscando el trabajar en paz y en armonía. Y aquellas que causen disensión, dice Pablo, señaladlas. Y si una después de una o dos, tres veces de amonestación, dice, quitarla del medio. Porque ciertamente es levadura que leuda toda la masa. Entonces aquí está esta proclamación del reinado, y en realidad no quería dejar de mencionar este asunto de Samuel, de reverdad e integridad, un punto muy importante en nuestra vida cristiana, en nuestros centros de trabajo, donde quiera que estemos, que la gente sepa que somos cristianos y por ello somos buenos trabajadores, buenos profesionales, oficinistas, obreros, empleados, lo que fuese. Ahora, versículo 4, esto es interesante, la respuesta de la gente. Entonces, dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Ahí está el testimonio. No que uno diga, yo siempre he sido fiel, o yo nunca he hecho nada malo, sino que uno diga, pues pregúntele a ellos. Aquellos que somos casados, pregúntele a mi esposa. ¿Ah? O pregúntele a mis hijos. Donde de verdad las cosas puedan decirse con toda claridad. ¿Es cierto o no? Cuentas claras, chocolate espeso. Rindámonos cuentas unos a otros. Y de verdad estamos sirviendo al Señor con fidelidad. Muchos podemos decir, oh, si yo soy fiel al Señor. No te digas tú por ti mismo. Habla quizá con el encargado, con el diácono, con el coordinador o quien fuese y pregúntele, hermano, dígame, ¿soy yo alguien fiel? Si alguien le preguntase de mí, el hermano fulano, ¿es fiel en el ministerio y demás? Y entonces tape los oídos porque si no le va a doler el corazón. Otros que digan, noten este caso, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Que el día que nosotros dejemos nuestro ministerio porque el Señor dice, ya vengo por ti para llevarte, que ese mismo sentido del corazón de integridad pueda verse. Que el día que el Señor me mueva a mí, a cualquiera de nosotros, a otra iglesia, podamos tener toda la conciencia limpia de poder hablar con el pastor o con el diácono, el encargado, y el hermano, me voy de la iglesia porque el Señor me ha movido a esto o a otra cosa, o porque me regreso a mi país, lo que sea, y quiero que sepa que esto, y lo... hablar con toda claridad. Yo no entiendo por qué puedan haber a veces personas que ciertamente rehuyen esta situación. Y tenemos que examinarnos en el corazón a la luz de las Escrituras y a la luz de la Palabra de Dios. Ahora, en el versículo 6 vemos cómo Samuel evoca en sí todas las diferentes ocasiones en las cuales Dios libertó a su pueblo Israel. Y esto viene a ser historia que hemos ya visto en el libro de Jueces. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitantes en este lugar. Noten versículo 9. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. ¿Dónde estuvo el problema? En que nos hemos olvidado de Dios. A muchos cristianos hoy en día están teniendo problemas y piden oración para que el Señor les resuelva sus problemas, y se sienten deprimidos y andan allí cabizbajo y todo. ¿Cuál es el problema? Bueno, no vayamos ahorita a lo más próximo, pero miremos bien, panorámicamente, ¿dónde fue que caímos? Y entonces reconozcamos y de allí empecemos a corregirnos. Con toda seguridad, si hoy en día no estamos en nuestra comunión con Dios como debería de ser, es porque allí a lo largo, en la vista panorámica de tu pasado, hubo un momento en que tú te olvidaste de Dios. Tú dejaste de leer la Biblia, de buscar esa intimidad en tu comunión con Dios. Tú dejaste a Dios por otras cosas, por otros intereses. Te afanaste por ciertas cosas y dejaste que los afanes de este mundo te arrastraran consigo y por lo tanto te olvidaste de Dios y ahora estás sembrando cosechando lo que anteriormente sembraste. Y es la misma enseñanza que Samuel está diciendo aquí al pueblo. Por eso fue que el Señor los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová, ahora miren la misericordia de Dios, y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. ¿No suena muy familiar esto? Estamos en los problemas, necesidad, una enfermedad, lo que sea, mis hijos o el matrimonio está para derrumbarse. Oh, sí, no, que el Señor si me responde, si me ayuda, sí, voy a servirle, voy a amarle. Ay, sí, no va a faltar los estudios bíblicos. Voy a servirle, voy a dar mis diezmos, ahora sí. Suena muy familiar, ¿verdad? Sonría, por favor. O le está doliendo mucho lo que oye. Es verdad. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió lo que pasó a través de toda la historia. Acuérdense del versículo 11, entonces Jehová envió a Jerobal, Dios responde, Dios es misericordioso, su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. No importa nuestro estado, nuestra situación, nuestra condición, si clamamos a Dios, Él nos responderá, alabado sea su nombre. Y vemos que así fue, y levantó a los jueces en esa época, levantó a Barak, levantó a Jefté, y levantó a Samuel. Y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Hermanos, solo en el Señor hay seguridad. No está en su cuenta de banco, no está en su posición, en el trabajo donde está empleado, o en cualquier otra cosa, solo en el Señor hay seguridad. Es por eso que dice en el libro de Salmos, Él es mi castillo, mi fortaleza, Él es la luz, Él es mi salvación. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro todo, es la fuente, el manantial de todo lo que existe. Solo en Él estamos seguros. Y habiendo visto, versículo 12, que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Otra vez, Samuel vemos que llevaba en su corazón el hecho de cómo el pueblo en sí despreció el reinado, el gobierno de Dios, por querer tener el reinado, el gobierno, bajo un hombre. Y dijo así también, ahora pues hay aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Estas recomendaciones son muy importantes. Si tiene un marcador bíblico, téngalo a la mano y marque el versículo 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Marque ese versículo 14. Usted y yo tenemos el escoger. Número uno, de temer al Señor. La Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, reconocimiento, reverencia, llevarle presente, reconocerlo en todo momento. Número dos, servirle. Yo no puedo estar reconociendo la majestuosidad de Dios, su amor, la infinidad de su amor, y estar quieto sin hacer nada en favor de agradarle a Él. Si soy un cristiano, y un cristiano que estoy creciendo y estoy recibiendo en sí alimento para fortalecer mis músculos, por lo tanto he de emplear y ejercitar lo que Dios me da. Un cristiano no puede estar sin servir al Señor. Y aquí es algo básico, y dice así, si temieres a Jehová y le sirvieres. Ahora, no solamente temerle y servirle y quedarnos allí, pero el constantemente oír su voz. Pienso que muchos de nosotros podemos desfallecer en esta área. Estamos tan ocupados en el servicio del Señor que nos olvidamos del Señor de los servicios. Y perdemos el oír su voz, la sensibilidad a la voz sublime y despacio del Espíritu Santo. Tenemos que oír la voz del Señor, a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Hay una canción cual tiene un mensaje tan claro y directo, muy antigua, pero el mensaje siempre sigue siendo contemporáneo. Escogeos a quién van a servir, porque van a tener que servir a alguien de todos modos. ¿A alguien va a servir en esta vida? Piensen en esto, en esta vida a alguien va a servir. Cualquiera sea tu profesión, cualquiera sea tu oficio, cualquiera sea tu dedicación, cualquiera sean tus anhelos, tus metas, tus sueños, tus ideales, a alguien vas a servir. Ojalá que tomemos la decisión de servir a Dios. Porque si no servimos a Dios, serviremos a alguien más. Y está en usted el escoger a quién ha de servir. Algo muy importante. Pero si servimos a Dios, haremos el bien. Aleluya. Mas si no oyere la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Hoy en día, habemos muchos cristianos quienes estamos viviendo en rebeldía. Cuando yo sé que necesito arreglar cuentas con mi esposa, con algún ser querido, familiar, un amigo, un compañero de iglesia o algo, y no lo hago, estoy actuando en rebeldía. Cuando no cumplo en el plan divino de Dios en someterme a mi jefe en el trabajo o a someterme a la autoridad cual Dios ha implantado, nos declara en Romanos 13 bien claro que nos sometamos y que vayamos según las leyes del gobierno que Dios ha permitido que así sea, estamos en rebeldía. Cuando sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas y no las hacemos, estamos en rebeldía. Óigame una cosa, en rebeldía nada bueno conseguiremos. Si estamos en rebeldía en cuanto a algo que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos por cualquier cosa, la mano de Dios va a estar en contra nuestro. Y si nos damos cuenta de lo grave que es esto, pienso que ninguno de nosotros permitiría siquiera un minuto más continuar en rebeldía. Pero el ejemplo está al frente nuestro en las Escrituras. Cuando actuamos en rebeldía, ciertamente, dice aquí, la mano de Dios está en contra nuestro. Y después de todos los esfuerzos que se quieran hacer, las luchas, los oprobios, los problemas y todas las cosas, olvídate, no vas a prosperar. Hay personas que están en rebeldía a Dios y piensan y están en su mente imaginado mediante la mentira del diablo, que se quieren enriquecer. Quiero tener un buen trabajo, quiero tener mucho dinero. Y han caído en el lazo del diablo. Otras personas que quiero tener esto, quiero lo otro, lo demás, cuidado. No actuemos en rebeldía, porque si actuamos en rebeldía, la mano de Dios estará contra nosotros. Aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias.
para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Samuel sigue insistiendo en el hecho que ellos vean el error que cometieron en escoger un rey. Y usted lo va a ver juntamente conmigo al seguir el estudio de Samuel y del libro de Reyes y de Crónicas, cómo ciertamente todos estos trajeron consecuencias al pueblo de Dios. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Definitivamente Samuel era un hombre de Dios. Algo interesante es saber el poder que había en sí investido en Samuel, el cual daba lugar también a manifestarse a través de la oración. Pero no todo lo que tomó lugar aquí. Oró y la manifestación sobrenatural se manifestó, y todos los que estaban allí temblaron y temieron a Jehová y a Samuel. Cuando usted es una persona que camina rectamente delante de Dios, la gente reconocerá eso y también sentirá temor. Respeto, quiere decir. Porque ellos saben de que usted no dice cualquier cosa. Lo que usted dice sale de su corazón y de verdad usted está dando un ejemplo a todos los de su alrededor. Es uno de los serios problemas en los matrimonios hoy en día. Y muchos maridos queremos que nuestras esposas nos respeten, se sometan a nosotros, pero nosotros continuar quizá dando excusas a nuestros pecados, a nuestra impuntualidad, a nuestra infidelidad a Dios. Pero la segunda cosa, si sus esposas vieran en ustedes que son verdaderos hombres de Dios, rectos delante de Jesús, ellas van a ser las primeras en reconocerlo, en someterse y en respetarles a ustedes, maridos. Ahora, Samuel oró, clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Parecería ser que entonces el pueblo se ha arrepentido, ¿verdad?, del mal que hicieron en querer tener un rey que les representara. Pero una de las realidades es esta, que no hay arrepentimiento cuando solamente reconocemos quizá que sí hice mal, pero solamente eso. El arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de rumbo en la dirección a la cual me dirijo, cambio de verdad en todo el corazón, 180 grados. Camino opuesto completamente. 180 grados, un cambio completo. Ellos expresaron por temor y reconocieron, pero no se arrepintieron, porque si hubieran arrepentido, no hubieran seguido con ese mismo corazón. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, y es la misericordia de Dios a través de su siervo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Es algo tan maravilloso saber, usted, yo y todos nosotros los cristianos, hemos cometido errores, hemos caído, hemos cometido grandes errores. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ninguno de nosotros podía estar reunido aquí en este día. Pero no se trata ahora del hecho de que si de verdad nos hemos arrepentido, hemos cambiado la actitud de nuestro corazón, nuestra mente y la dirección a la cual nos dirigimos, no es el hecho de que ahora nos sintamos, oh, pobrecito de mí, todo este asunto, sino el de verdad decir, ok, ahora vayamos en pos del Señor, vayamos y sirvámosle. Si usted reconoce que el Señor le ha perdonado sus pecados, le ha limpiado con su sangre preciosa su alma y está blanca y desea usted dar gracias a Dios, sírvale al Señor, lo que dice aquí. No os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Con todo el corazón, no a medias. ¿Cómo hay personas que pueden estar tomando las cosas de Dios a medias? Porque aún no han dado lugar a reconocer de dónde Dios lo sacó. Muchas quizás personas puedan pensar en una manera que, bueno, si yo tuviera más tiempo, dicen algunos. Bueno, si yo fuera más joven, o si yo tuviera más horas para hacer esto, o si tuviera oportunidad, o si viviría cerca, o si esto, si lo otro. Óigame, son excusas. Son excusas, no tienen ningún valor delante de Dios. Si de verdad vamos a servir a Dios con todo el corazón, Dios va a proveer la manera, el lugar, el tiempo, y las energías y las ganas. Cuando de todo corazón decimos, Señor, aquí quiero ir en pos de ti, no me quiero apartar de ti, quiero servirte con todo el corazón. Cuando hay deseos, hay manera. No piensen diferente, cuando hay deseos, hay manera. Hasta lo imposible, más cuando hablamos un Dios que es experto en las imposibilidades de los hombres. Un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. Ahora, versículo 21 es importante que lo observemos. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. Cuando nos alejamos de Dios, vamos a acercarnos a alguien más. Cuando dejamos de que Dios sea el número uno, que Él sea todo lo que nuestro corazón desea, entonces nuestro corazón, por la forma innata en que Dios nos ha hecho, vamos nosotros a sentir el hacer algo con todo el corazón. Y si no es por Dios, va a ser por alguien más. Inmediatamente vamos a hacernos ídolos de cosas, o de personas, o de situaciones, etc. Una cosa importante es saber que Dios creó al hombre con un propósito de entre muchos otros, y ese propósito de glorificarlo a Él. Y como humanos, como seres humanos, tenemos eso innato dentro nuestro, que es el de rendir adoración, alabanza, y el de integrarnos en integridad y en plenitud de corazón hacia algo. Ahora, usted observe a su alrededor, y quizá también, ¿por qué no?, observe su propia vida. Pero, ¿qué es lo más importante para usted? Y hay casos de personas que para algunos lo más importante son las cosas materiales. Para eso viven. Para las cosas materiales, para poseer más, para por ello sentirse mejor, para por ello engañarse, empezar que se sienten seguros y todas estas cosas. Pero aquí dice bien claro, no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. El ejemplo de Salomón es un ejemplo bastante típico en esto y a la vez podríamos decir tan gráficamente demostrado lo que le pasa al hombre que se aleja de Dios. Teniéndolo todo, al final no tiene nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad en esta vida. ¿Y saben lo que es vanidad? Algo vano. Algo que muchos se esfuerzan con todo el corazón, con todas las energías, toda su vida le dedican a algo que al final cuando lo tienen dicen, y después de todo, ¿qué vale esto? Algo importante es lo siguiente, de que todo el dinero del mundo o el deporte, algunas personas, su ídolo es el deporte, otros el trabajo, su negocio o cualquier cosa, oigan esto, esas cosas no aprovechan, ningún ídolo aprovecha ni tampoco libra. Cuando tengas problemas, solamente Dios te podrá librar de ellos. Porque vas a poder tú querer usar todos tus medios que puedas tener, o tus influencias, o tus vanidades y todas las demás cosas, pero nada te ayudará en tu tiempo de necesidad. Pero Dios, a quien el Señor te llama que le sirvas con todo el corazón y vayas en pos de Él, cuando tú clames, Él sí te librará, porque Él es verdadero libertador. Pues después, Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel dice, yo asumo esa responsabilidad de orar por ustedes, el pueblo de Dios, y si dejo de orar, estaré pecando contra mi Dios. Una responsabilidad, cual usted y yo también, cada uno como cristianos, poseemos. La responsabilidad de orar y de verdad interceder y de elevar nuestras peticiones, nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra intercesión a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos ama a todos. Humanamente, tenemos muchas razones para decir, bueno, esta persona ya se le habló tanto, esta gente está con los vicios, y esta persona es borracha, y esta persona, wow. Pero el Señor murió por esa persona. Jesús derramó su sangre preciosa por esa persona, despreciada y todo lo que tú quieras. El Señor dice que todos tienen la opción, la oportunidad de venir a Él y el Señor les ha de recibir. Por eso debemos de siempre orar por todas las personas. Que el Señor de verdad, a través de su misericordia, pueda alcanzarlos si ellos se arrepienten. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y usted y yo debemos de orar. Debemos sentir esa compasión por las almas perdidas. Allá por los compañeros de su trabajo o por las personas que quizás más le molesten. O se han hecho enemigas suyas porque usted ahora es cristiano. Ore por ellos. Y no deje de orar y clamar y esperar que Dios un día responda a su oración. Porque sabemos que Dios oye las peticiones de los que piden según su voluntad. Y usted sabe que el pedir por la salvación de alguien es la voluntad de Dios, sin lugar a duda alguna. Dice así también, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente otra vez, temed a Jehová, reconocerle, honrarle y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El enemigo es aquel quien está completamente dedicado a querer traer desánimo al corazón de los creyentes. El enemigo usará de todo medio, habido y por haber, por traer desánimo a tu vida. Tú quieres venir y servir al Señor, y quieres hacer esto y lo otro, pero en medio del camino el enemigo ya te está atacando, ya te está atacando, ya te está atacando. Ya cuando llegas aquí ya estás todo ya palbuliche ahí, que ya no sabes ni para dónde ir, como un niño ahí todo ya. Porque el enemigo está atacado y porque tú no has tomado oído a lo que Pablo enseña. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que protegernos. Muy importante. ¿Usted ora antes de salir de su casa? ¿Usted ora cuando está en camino de su casa al trabajo, o del trabajo a su casa, o de su casa a la iglesia, donde quiera que sea, usted ora? Usted necesita orar. Porque orando, usted estará haciendo algo muy importante. Sobre todas las cosas dice, orad por todos los santos, orad por todas las cosas. Ahí en Efesios 6. Ahora, versículo 25. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Otra, está en nosotros el escoger lo bueno o lo malo, el seguir a Dios o el no seguir a Dios, el obedecerle, el servirle o el ir en pos de otras cosas. Y otra vez repito, podemos apartarnos en pos de muchas vanidades, de muchas pretensiones, de muchas cosas, pero nada puede tomar el lugar de Dios. Ahora, en el capítulo 3 es un capítulo que nos lleva un poquito más de cerca a la obstinación de Saúl. A ver que Saúl no ha tomado las cosas bien en serio. Estas cosas las estuvo en sí profiriendo Samuel a todo el pueblo, pero Saúl estaba allí al lado de Samuel. Y él debió haber reconocido esto, lo importante. Y veamos lo que hizo Saúl. Había ya reinado Saúl un año. O sea que del versículo 25 al versículo 1, el 13, ya pasó un año. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. O sea que escogió él 2,000 y su hijo Jonatán 1,000, y al resto se envió a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Ahora fíjense. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, ¡oigan los hebreos! Fíjense, el que luchó, el que atacó fue Jonatán, pero Saúl es el que toca la trompeta. Saúl quiere recibir la honra de algo que él no hizo. Y todo Israel oyó que se decía, fíjense, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Pero usted y yo sabemos que el que atacó fue ¿quién? Jonatán, versículo 3. ¿Ve? Ahora, y todo Israel oyó que se decía Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Óigame, cuando nosotros comenzamos a desviarnos del propósito, del plan de Dios, de la obediencia y la integridad de Dios, las cosas van a ir mal. Saúl aquí comenzó a vociferar y a quererse agarrar lo que él no hizo, y de repente se le presentó tremendo armamento en contra de él. Y todos los que estaban con él comenzaron a tener miedo y se escondieron. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. Noten cómo, temblando. ¿Saben? Pablo escribe a Timoteo diciendo que el Señor no nos ha dado el espíritu de temor o de cobardía, sino el espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Ahora, como cristianos, quiero que ustedes se pongan la mano en el corazón y digan, ¿cuántas veces sentimos temor? Este mundo está lleno de temores, de incertidumbres, por circunstancias de todo tipo, de enfermedades, de salud económica, o del trabajo, o de su familia, etc. Pero como cristianos, oigan bien, por favor, no estamos supuestos a sentir temor. Y cuando comenzamos a sentir cierto temor, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, uy, que Satanás, que está tremendo él, y que esto y lo demás, y que el hermano... Quizás es tiempo que te pongas a pensar qué hiciste tú de mal delante de Dios y te evalúes. Saúl, vemos que aquí comenzó a él a echar vociferadas que no decían nada, solamente mostraban que él se quería jactar de lo que él no hizo. Y por ello levantó mucho polvo y ahora los filisteos vienen en contra de él y él no tiene a quien hacer algo. Y estaban llenos de temor. Fíjese lo que continúa después. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. La gente se le comenzó a ir a Saúl. ¿Se comenzó a ir? Un incidente quizá que también podríamos recordar en los evangelios, que cuando Jesús comenzó a hablar las cosas con claridad y con fortaleza en su énfasis, muchos comenzaron a irse, las multitudes, y Pedro dijo, Señor, mira, que las multitudes están yendo. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres irte también con ellos? Oh, no, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero hay una cosa, cuando las cosas se ponen difíciles, no todos aguantan el calor o la presión de las circunstancias. Más fácil es desertar. Cuando una situación comienza a ponerse difícil, hermano, más fácil es desertar, dejar, mejor yo me voy. Y muchos hicieron eso. ¿Qué son esas personas? Oigan bien, lo digo. Cobardes. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ya no soy el único entonces en decir eso. ¿Cobardes? Que le huyen a la realidad o al problema. Y muchos desertaron a Saúl, pero noten ustedes, porque Saúl no tenía su corazón recto delante de Dios. El temor de otros había influenciado en el temor de él. Y él también sentía temor, aunque quiso hacérsela de muy valiente, pero llegó un punto en que llegaron los 7 días que él supuestamente debía haber esperado a Samuel para hacer lo que es el sacrificio y la ofrenda en holocausto a Dios, pero él, llevado por su impulso, no esperó. Es el peligro de nosotros, por la presión, hacer cosas que van y quebrantan la ley de Dios. Fíjense, versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Saúl tenía la cara chueca porque sabía de que había hecho mal. Es como aquel niño que está en casa y cuando usted llega del trabajo, el niño está ahí. Ah, hola papita, ¿cómo estás? Y la mamá está en la cocina esperando que el papá se acerque para decirle, este muchachito hizo esto, y el hijito está ahí. Así me puedo yo figurar a Saúl. Sabía que había hecho mal. Él no tenía ningún negocio de él haber presentado y haber llevado el holocausto y ofrendas a Dios. No tenía. Ese no era asunto de él. Ese no era su lugar. Su tiempo era de esperar, pero como no esperó, y luego llegó Samuel, sintió convicto, sintió culpable. Versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Vemos el temor del pueblo, débil, cobarde, influyó y lo convirtió a Saúl en otro cobarde. Entonces él dice, me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Noten ustedes, como nosotros, un problema, ay, hoy voy a orar, o vamos a la vigilia. Después de que nosotros hemos hecho todas las cosas malas, hemos estado en desobediencia, hemos sido infieles, y después, oh, tengo un problema, voy a ir a Dios en oración. Y Saúl estaba aquí, ahora voy a pedir a Dios, implorarle favor. Y note lo que él dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Cuántos hoy en día pueden estar diciendo, oh, yo me he esforzado también, y hago esto y hago lo otro? El Señor dice, sí, pero eso no importa. Mira aquí donde fallaste, mira aquí donde desobedeciste, mira aquí donde tú te encaprichaste y te alejaste de mí y te llenaste de temor. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Palabras tristes, que al llegar al corazón de alguien quien de verdad está buscando y quien Dios lo ha colocado en una posición de gran responsabilidad, y miren lo que este hombre, supuestamente en quien todo el pueblo de Israel ha puesto sus esperanzas en un rey, ¿y qué hizo? Actuó locamente. Nosotros también a veces actuamos locamente. Y tenemos que aprender siempre a pensar antes de hablar. Muchos hacen al revés. Hablan y después piensan. Y entonces se dan cuenta de las torpezas que han dicho. ¿Algo más? Ha actuado locamente. Ha actuado locamente, pero también no guardó el mandamiento de Jehová su Dios. El mandamiento que a él le habían ordenado. Pues ahora Jehová dice, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. ¡Qué tremendo! Ahora, esto es algo que de verdad nos hace ver, hermanos, que es Dios quien pone y es Dios quien quita. Y es triste
pero es realidad. Cuando una persona que pudo haber sido un tremendo instrumento de Dios, luego, por desobediencia a los mandamientos del Señor y actuando locamente, es removido del ministerio de parte del Señor. Y noten lo que pasó, le dijo Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y usted y yo sabemos que hemos leído, hemos estudiado que se refiere a David. Dios ya lo había visto a David. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A veces nos vamos a pensar, ¿y por qué es que yo ya no le sirvo al Señor? ¿Y por qué yo ya no estoy haciendo esto o lo otro? No le preguntes a la gente, pregúntale a Dios en oración. Quizá Él te muestre por qué, dónde fallaste, dónde desobedeciste. Y por la gracia de Dios, quizá Él te dé otra oportunidad a ti. Pero en el caso de Saúl, no hubo una segunda oportunidad. Y así dice. Levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. No pensamos. Samuel se levantó luego lo que le dijo en todo el versículo 14, que había escogido a otra persona, por el corazón de Dios, para que sea el príncipe, por cuanto él no guardó lo que Jehová le había mandado. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Saúl, pues, y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Soboín hacia el desierto. No tengo ahora qué va a pasar aquí. Y en toda la tierra de Israel, fíjense, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado, un precio elevado, y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Había hecho un monopolio los filisteos allí. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada, fíjense, ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. ¿Qué sucede? Cuando una persona ha sido desechada por Dios, su ministerio comienza a menguar día. ¿Qué pasa? Que no sé, que ya no es lo mismo, ya está menguando, ya, y cabo, la presencia de Dios, la gloria de Dios, ya se ha apartado de ese lugar. Y es triste, por eso debemos de orar por todos los que estén en el servicio del Señor. Debemos de verdad orar por los pastores, por los que están sirviendo al Señor, por ancianos de iglesia, por diáconos, orar para que no le suceda lo que ha sucedido a tantas personas más. Y así fue en el caso de Saúl. Versículo 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, es como una espada viva, doble filo, que penetra hasta las coyunturas, parte entre el alma y el espíritu, penetra las coyunturas, discierne los pensamientos, intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene promesa que ha de actuar en la vida de cualquier persona que clame a Dios, que cree en Él. Pero hay una condición importante, que debemos de guardar sus mandamientos. Porque entonces, usted verá que al no ser que usted guarde sus mandamientos y vive una vida recta delante de Dios, usted dirá, bueno, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy siempre haciendo esto y lo otro, pero ya no hay poder. Porque ya no hay el testimonio de tu vida que pueda respaldar todas las cosas que tú estás diciendo. ¿Recuerdan el dicho? Tus acciones hablan tan fuerte que no puedo oír lo que me estás diciendo con tu voz. Y Dios nos ayude, hermanos, a aprender acerca de cómo nosotros en nuestro corazón necesitamos cada día buscar más de la santidad de Dios, el de guardar sus mandamientos, el de servirle a Dios con temor, de reconocerle a Él en todos nuestros caminos. En Proverbios dice, confiar en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. El error de muchos de nosotros, que confiamos en nuestra propia opinión. Hermanos, confiemos en Dios, en su palabra, seamos fieles, seamos también sinceros con el Señor. Dicen Romanos que nuestro amor sea sin fingimiento. No hay cosa que Dios más aborrezca que lo que es ciertamente la
la ingenuidad de la persona que con un corazón fatuo dice cosas que no siente. Y interesante porque también en Proverbios, y con esto voy a terminar, dice que hay 6 cosas y 7 aún las que aborrece el Señor. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas el Señor las aborrece y las abomina. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Él. Y que Él nos limpie, nos purifique, nos transforme y nos haga más y más dignos de Él. Pónganse todos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, poder estar aquí cara a cara, Señor, con tu verdad. Tú nos has dicho que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad es, Señor, que como humanos somos personas egoístas, interesados. Somos personas que buscamos lo nuestro y que usamos el cristianismo como un bastoncillo. Que usamos tu nombre en vano, que abusamos de tu gracia y que pensamos que siempre podremos salir con las nuestras. Nos olvidamos, Señor, que en tu palabra nos has dejado marcado a través de la historia, que el que las hace las paga y que nadie se puede burlar de ti. Señora, ayúdanos a aprender a través de todo lo que pasó en la época de los reyes, para que nosotros podamos recibir de ellos sabiduría y podamos evitar, Señor, en nuestro futuro tropiezos que puedan ser fatales. Señor, yo te pido con todo el corazón por todos los que estamos presentes en estos momentos. Yo te pido por la vida de cada uno. Al yo desconocer, Señor, cada peculiaridad que hay en ellos, pero saber que tú conoces todo detalle, Señor, que en sus vidas está tomando lugar ahora mismo.